Bueno, ahora en Radio Nacional Córdoba, no hay capitán sino hay marino. En este programa tenemos la entrevista del día, la especial y particular oportunidad de poder charlar con Emanuel Orbiler. Emma, muy buenas noches, ¿cómo andás? Te saludamos aquí desde Córdoba, Gonzalo Puig y Celeste Jaqueta, ¿cómo andás?
¿Cómo andas, Gonzalo? Celeste, ¿cómo va? ¿Todo bien?
La verdad que muy bien y con muchas ganas de charlar con vos un ratito, y ya desde ya te agradecemos mucho por estos minutos que te has tomado para charlar con Radio Nacional. En principio, bueno, felicitaciones por la nominación a los Gardel. La radio va a ser, va a transmitir oficialmente los premios en esta particular situación de pandemia. Quiero arrancar preguntándote por ahí, ¿cómo la venís llevando?
Bueno, qué sé yo, creo que dentro de todo bien. Ya hemos pasado por distintos sentimientos y sensaciones, ¿no? A lo largo de todos estos meses. Qué sé yo, por momentos obviamente bajón, porque también, qué sé yo, me parece algo como muy loco lo que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Digamos, por lo menos en lo que yo, digamos, tengo de vida, no, nunca vivimos una situación ni parecida. Esta cosa de cuarentena, capaz solamente pasaba cuando, no sé, un barco.
Claro, claro.
Viste, era como algo muy impensado.
Y aparte, vos sabés que el otro día pensaba, Emma, y charlamos con colegas, que es la primera vez en la historia de la humanidad, por ejemplo, donde todos los teatros y los cines frenan en todo el mundo, porque por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial frenaban en Europa, pero acá había sí.
Claro.
¿Entendés? La primera
sí,
vez que...
Sí, no. Es algo, digamos, históricamente, digamos, por lo menos, eso es lo bueno, pero digo, hemos vivido algo muy histórico, ¿no? Estamos viviendo algo muy histórico, realmente. Un cambio de paradigmas y de situaciones que no, que mi abuela que murió hace 2 años, que estaba por, que nació en el 20, no lo vivió, ¿entendés? Digo,
claro, claro.
A eso vamos. Bueno, capaz de nada, si hubiera nacido un poco antes, hubiera, digamos, sufrido la, no sé, la fiebre española, si hubiera vivido en España, no sé, pero la verdad que en esta era moderna, digamos, estamos viviendo esto y es una locura, es una locura. Por eso, digamos, a veces uno cuando se pone a pensar en eso, sí, a mí me agarra como un bajón y una tristeza, y porque eso yo, digamos, un poco lo asocio también a estos delirios también que vivimos como sociedad, ¿no? De ir para adelante y de tal vez no cuidar un poco los recursos naturales y toda esa data también, ¿viste?
Buenas noches, Emanuel. Celeste te saluda. Bienvenido a bordo.
Hola, Celeste, ¿cómo andás?
Muy bien. En esto que estás contando, bueno, pararon un montón de cosas. Los artistas se vieron particularmente afectados, ¿no? Tuvieron que cancelar un montón de presentaciones, giras y demás. ¿Cómo es continuar, de alguna manera, componiendo y creando en este contexto?
Bueno, los primeros días, capaz el primer mes de la cuarentena, la verdad que no tuve casi ganas de agarrar el... Bueno, sí, hice unos showcitos, pero no tenía ganas de ponerme yo a escribir canciones. No encontraba la inspiración. Esa fue la realidad de esos primeros días. Después me empezó a picar de a poco el bicho, también porque fueron días también de escuchar mucha música, como de volver a viste, a escuchar, a redescubrir a artistas que me gustan, y entonces desde ese lugar como que me empecé a también inspirar de nuevo.
Claro.
Y en un momento me vi queriendo sacar algo nuevo, y fue ahí que, bueno, que me decidí por esta canción que acabo de sacar hace unos días, que se llama Raros.
Uh-huh.
Y la verdad te puedo decir que se me empezó a destapar como una cosa, y empezaron a salir un montón de canciones, la verdad. Pero bueno, fue como también un proceso, ¿no? Un proceso en donde dije, bueno, nada, es decir, mi laburo es hacer canciones y es lo que a mí me gusta encima, digamos. Me sirve como una especie de para canalizar también todas las cosas que tengo que que se me despiertan sensaciones y sentimientos, entonces, digamos, a mí me sirve hacer canciones a mí, si no es como que estoy tapado de pensamientos y de datas, ¿no?
Totalmente, y pienso en este bueno, tema nuevo de Raros, digo, sobre todo más allá de la cuarentena, esto de problematizar qué es lo normal, ¿no? Creo que también en la actualidad y con todo el contexto de todas las luchas y demás, estamos todo el tiempo pensándonos quiénes son los normales y si es tan normal ser normal.
Sí, sí, eso ya... Sí, no, nadie es normal, o claro. Es lo normal, sí, no sé, habría que hacer un análisis muy, muy, muy grande de todo eso. Lo que te puedo decir es que, no sé, decir, a veces también para ciertas cosas es importante apelar a un sentido común. El sentido común y uno, digamos, lo encuentra, ¿no? Si lo busca, lo encuentra, eso es así. Pero sí, ¿no? Digamos, la canción que saqué tiene ese título porque realmente creo que todos nos hemos sentido raros, y el que no siente que esto es un momento raro de la humanidad, bueno, está, no sé qué está pensando, ¿no? Qué canal está viendo, ¿no? Porque realmente es como lo que venimos hablando, es uh-huh. decir, ¿cuándo nos pasó una cosa así de tener que meternos todos en nuestras casas porque hay una especie de bicho en el aire, que es muy extraño.
Uh-huh. Emma, bueno, está nominado como mejor álbum, ¿cómo es? De música alternativa, pop alternativo, creo que es la nominación, sí, pop alternativo, con Xavier, tu último disco, long play, vamos a decirle, no sé cómo se le llama ahora a los discos, 11 canciones.
Sí, disco.
Y pensaba, digo, pregunto, ¿es especial la nominación al disco, este disco que tiene, bueno, mucho de introspectivo, que fue también la vuelta de un proyecto solista, que lo estuviste laburando por mucho tiempo, porque casi 3 años estuviste laburando en él?
Sí, obviamente que para mí es muy importante la nominación, porque es la industria nuestra, uh-huh. ¿no? Y digamos, y yo, bueno, es mi medio, ¿no? Y me gusta también estar nominado con los artistas que estoy nominado. A la vez también, viste, un disco es un esfuerzo siempre grande, sí. para cualquiera que lo encara. Y hay mucha gente que labura, entonces también es un reconocimiento a eso. Digamos, me parece que la nominación un poco es un reconocimiento que obviamente comparto con todos los artistas con los que estoy nominado. Después el que lo gane, bueno, ya será una cosa de a veces, yo porque a veces también he votado, a veces la diferencia entre ganar un premio o no ganarlo es puede ser un voto.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, digamos, desde ese lugar ya somos todos ganadores, porque estamos todos ahí, por lo menos... Eso, digamos, la gente puso el foco en nosotros, así que eso está buenísimo.
Cuando hablas de nosotros, ¿tiene que ver con el trabajo que hiciste con Rafa Arcaute?
Bueno, sí, Rafa ha sido parte re importante de Xavier, pero también todos los músicos que han uh-huh. tocado, digamos, eso es con músicos como Guille Salort, uh-huh. Mariano Domínguez, Fran Azoray.
Los Usted Señálemelo,
Andrés Cortés, ¿cómo, perdón?
Los Pibes de Usted Señálemelo también.
Los Pibes de Usted Señálemelo, entonces, digamos, toda esa gente que también ha aportado en el disco, bueno, para ellos también es el reconocimiento, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué cosas notaste que cambiaron en tu forma de componer en este disco respecto a tu etapa solista previa al encuentro de Curiaqui? Porque hay una madurez, obviamente, de uno como persona, ¿no?
Sí, obviamente. Obviamente que uno va creciendo, se va poniendo más grande, entonces empiezan a jugar otro tipo de intereses también, ¿no? Sobre todo en lo lírico y en lo musical también, ¿no? Es decir, uno siempre se va moviendo. A mí me interesa eso, siempre me interesó moverme, ¿no? No quedarme en un solo estilo, no quedarme en un solo tipo de canción, ni en un solo tipo de, no sé, de manera de decir las cosas. Uh-huh. Yo creo que este disco, Xavier, es un disco justamente que también tiene esa influencia de esos años, 17 años de Curiaqui. Entonces también hay ciertas cosas que pueden llevarte al sonido de Curiaqui, pero a la vez también aparecen otras, ¿no? Canciones como Ella dijo no, ponele, uh-huh. o mismo el hit, que es una canción bien pop que tal vez no hubiera entrado en Curiaqui. Pero bueno, a mí me gusta hacer música y sea Curiaqui o sea solista, digamos, me gusta lo que pasa cuando uno se pone a hacer un disco y pones la cabeza al servicio de esas canciones, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y pensaba que aparecen algunas cositas, esto que decías vos, ¿no? De que no habías puesto, por lo menos en tu etapa anterior, por ejemplo, entra el rapeo acá.
Sí, ¿no? Sí, claro, por eso digo que también es un disco en donde también se nota el paso de esos 7 años de ir a Curiaqui,
claro,
¿entendés?
Claro.
Tal vez yo en la primera etapa solista mía dejé un poco de lado el rap, porque era una manera también de diferenciarme de ir a Curiaqui. Pero ahora en esta etapa, la verdad que yo soy todos esos.
Claro.
Y eso yo lo tengo claro, ¿entendés? Uh-huh. Digamos, a mí me encanta rapear porque más allá de la cultura del hip hop, digo, el rap te permite explayarte, ¿entendés?
Sí.
Te permite poner mucho más palabras, mucho más no sé, metáforas, y tiene esa cosa rítmica también que está buenísima y es un recurso justamente musical también muy fuerte. Entonces también me gusta rapear y lo mantengo, y ahora creo que siempre va a haber un poco de eso en mi música porque me divierte, ¿entendés?
Uh-huh. ¿Vos, bueno, este año se cumple 25 años de Chaco, ¿verdad? ¿También?
Salía en el 95,
claro,
sí.
Porque pensaba que qué loco que ese fue como el disco de la explosión de Curiaqui y que quizás hace 25 años ni se imaginaban ustedes que de repente la música urbana y eso que es el rap, el hip hop, iban a tomar tanta importancia en la escena actual de la música y sobre todo en los pibes, ¿no?
Sí. Tarde o temprano iba a llegar ese sonido, aunque Chaco me parece que habla más de,
sí,
más que del hip hop, habla de la libertad musical.
Sí.
Que ahora es una etapa donde los pibes se sienten más libres de poder mezclar los géneros, ¿entendés? Entonces, digamos, desde ese lugar creo que la Curiaqui también aportó al sonido, aportó esa cosa de que se puede cantar, se puede rapear, se puede mezclar guitarras con máquinas, digamos, todo eso se puede, ¿entendés? No. Y en esa época muchos nos decían que no se podía o que no estaba bueno, que si sos rapero no seas rockero, si sos rockero, no, digamos, y nosotros luchamos un poco por eso y en esta época eso la gente lo puede hacer. Entonces desde ese lugar yo siento que la Curiaqui aportó también, y obviamente que el rap y todo eso que ahora está re fuerte con ese sinónimo que es el trap, ¿no?
Sí.
Como un sinónimo, nada, qué sé yo, está es la música de ahora, ¿no? Digamos, es lo que escuchan los pibes básicamente.
¿Te reconforta saber, digo, ustedes siempre tuvieron un pie en el rock, ¿no? Pero esto que vos decías antes, que cuando salieron y le decían, ¿no? ¿Cómo lo vas a mezclar con rap? Incluso después en tu carrera solista al principio, ¿viste? La cosa pop también era como una cosa, mirá, está haciendo pop. ¿Te reconforta ver que ahora es como que de repente tenés pares que son mucho más pibes y que van por ese camino? Y que de repente está mejor aceptado, o por lo menos no se ve con tanta mirada de así con de prejuicio y así como mirando mal, digamos, eso.
Es una sensación, qué sé yo, que tiene como su gusto agridulce, ¿no? Por un lado sí me pone recontento, que la música y la gente y haya evolucionado y pasen estas cosas, digamos, que a ver, en los festivales, cuando en los 90 no podíamos tocar con ciertas bandas porque nos tiraban de todo.
Por eso.
A nosotros y a un montón de bandas más, digamos. Había como una cosa mucho más sectaria, como la parte mala de las tribus, ¿viste? Como que había como, no sé, había muchos términos, ¿viste? Futbolización del rock,
sí.
Podríamos decirlo también. Sí. Por suerte eso terminó y la verdad que eso me gusta que haya sucedido, me da alegría, uh-huh. esa es la realidad. Ahora, qué sé yo, musicalmente siempre hemos tenido gente que nos ha amado y también detractores. Y lo que tal vez a veces tiene esta época es que los pibes, no sé si saben todos cómo se fue dando el nacimiento del estilo que hacen, ¿entendés?
Claro. Digo,
no sé si todos saben quién fue Illya Kuryaki, ¿entendés? Y yo lo digo porque yo cuando estaba en Illya Kuryaki sabía quién había sido Manal, sabía quién había sido Almendra, sabía quién había sido Pescado Rabioso y Mori, no sé, porque me interesaba saberlo, digamos, y porque de esa manera uno enriquece también lo que es como músico, ¿no? Sabiendo un poco, a veces yo siento que algunas nuevas generaciones creen que todo nació, no sé, como un programa, no sé,
claro.
¿Viste? Y me parece que en ese sentido está bueno que los pibes también puedan investigar, nada, eso, quién, digamos, cómo se fueron dando el sonido de lo que ahora llevan como bandera, ¿no?
Bueno, que es un poco también a los que nos ha llevado la forma de consumir música. Es como que, y por eso sigue siendo tan importante, por ejemplo, no sé, los programas de radio o los programas de tele de música que lamentablemente van desapareciendo porque en alguna época un conductor de radio bien informado te daba todo ese background que por ahí hoy no lo tenés en Spotify. Más allá de que obviamente tiene un montón de otras cosas interesantes, pero viste que medio que el algoritmo va matando esa cosa de la parte, no sé si educativa de la música, digamos.
Totalmente, Gonzalo. Y aparte que, sí, a ver, sí, uno siempre tiene, digamos, está por... puede pisar el palito de la nostalgia, pero no me importa, porque yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, nosotros agarramos los discos que comprábamos y leíamos uh-huh. la información, quién había grabado el bajo, y quién había producido, y quién había mezclado, y todo eso. Ahora tal vez esos créditos ni existan, ¿entendés?, claro. en la música, porque no están el crédito de quién grabó el bajo en Spotify, ¿entendés? Cosa que es una boludez porque es muy fácil sumarle eso. En algún momento lo van a tener que hacer. Pero toda esa cosa que uno sabía y que es parte de la cultura de la música, de saber, digamos, esas cosas. Entonces, hay gente más nerd que otra. Yo me considero que siempre me ha gustado saberlo y al día de hoy me sigue gustando, ¿eh? A veces me pongo a hablar con Lucas Martí, con mi hermano, uh-huh. y hablamos de las épocas y todo eso. Y es como... nada, como cuando vas a estudiar historia del arte, no sé, y sabes de arte, ¿entendés? Y bueno, no sé, a mí me gusta saber de música, ¿entendés? Saber quiénes han sido los tipos que fueron también armando un sonido, porque los sonidos nacen de algo, ¿entendés? Digamos, vienen, todo tiene un nacimiento, todo tiene un pre, y bueno, está bueno saberlo.
Te pregunto porque sé que es una práctica que por lo menos han hecho con Dante en Kuryaki y quiero saber si lo haces con tu obra solista. ¿Sos de revisar las canciones para recontextualizarlas, ponele?
Sí, lo he hecho. Lo he hecho. A veces ese ejercicio sirve, tiene sentido en algunas cosas. En algunas cosas es fácil hacerlo, en otras no me gusta que eso suceda, no sé cómo explicarte. Uh-huh. Me parece que, a ver, si yo descubro una cosa que está mal porque está siendo ofensivo o lo que sea, digamos, contra quien sea, digamos, obviamente lo voy a revisar y posiblemente ni toque más esa canción.
Claro.
pero como que ese ejercicio a veces de analizar el arte con los ojos actuales, bueno, no sé, tengo mis peros ahí a veces.
Bueno, la última pregunta que te hago, Emma, y agradeciéndote la gentileza de este tiempo que te has tomado con Radio Nacional, es preguntarte de ¿qué tomas de este momento que estamos viviendo, donde hemos cambiado un montón de cosas que hacíamos habitualmente? ¿Qué cosas no negociás nada por nada de lo que conocíamos como vieja normalidad? ¿Y qué cosa de esto que estamos viendo hoy dirías, me gustaría que esto continúe?
Me parece que lo más rescatable de todo esto es también como parar la pelota, ¿no? Tomarse como un momento de ver hacia dónde vamos también como sociedades, tener un poco más el tiempo de eso, es decir, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y tratar de mejorar algunas cosas. Es decir, yo leo mucha gente que aboga por el cuidado del planeta, ¿no? Y toda esa gente, la verdad que es como una nueva manera no es una nueva manera, porque mi mamá cuando yo era chico ya, claro, ya tenía una conciencia ecologista y todo eso, y que me la pasaba y todo eso, y hay gente que viene con desde los 70, ¿no? Pero bueno, el capitalismo avanzó más fuerte que Greenpeace, claro, se podría decir, ¿entendés? Entonces lo que pienso es que sí, hay que parar un poco la pelota y ver hasta dónde vamos, porque la verdad que el mundo no es infinito, el universo es infinito, el mundo es finito. Y bueno, por eso hay que ver qué mierda le dejamos también a nuestros hijos y bueno, nada, todo eso, cuidar un poco más lo nuestro o este lugar que en el que estamos un rato nosotros, ¿no?
Totalmente. Emanuel Orbiler, querido, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Córdoba. Desde aquí te mandamos un abrazo muy grande y, como siempre, le digo a los músicos que admiro y respeto mucho, muchas gracias por las canciones.
Bueno, gracias a ustedes, Gonzalo y Celeste, y aguante Córdoba con todas.
Esperamos que esto se levante lo más rápido posible, así te podemos ver de vuelta por acá.
Me encanta ir a Córdoba, así que ojalá pronto.
Te mando un abrazo muy grande. Chao.